En Hispanidad Radio comienza Ruta 101.
Muy buenas tardes, chicos y chicas, y bienvenidos un día más a la Ruta 101. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Con ganas de que lleguen las vacaciones? Pues no os preocupéis, porque hemos vuelto para animaros la tarde de la mano de Esther Banda.
Hola a todos.
Juanma Costa.
¡Qué hueco!
Juanma Camacho.
Ahí andamos.
Jesús. Tinita.
Hola, ¿qué tal?
Marta Gón.
¿Cómo estamos?
Y yo soy Elio, y esto es la Ruta 101. ¡Comenzamos! Pues comenzamos, como cada semana, con Mujeres de la Historia. ¿Qué tal?
Hola a todos. Y ahora comenzamos con Mujeres de la Historia. Ponme la sintonía. Mujeres en la Historia. Hola a todos, hoy en Mujeres en la Historia os voy a hablar de Malinda Blando. Y es que esta historia me ha encantado porque me recuerda a una peli, pero bueno, ustedes ahora os comentaréis. Malinda Blando fue una mujer soldado durante la Guerra de Secesión estadounidense. Y ustedes diréis, ¿una mujer? Una mujer. Pues sí. Cuando llamaron a fila en la Guerra Civil estadounidense a su marido, Malinda se negó a que marchara solo y no dudó en cortarse el pelo, vestirse de hombre y alistarse con el nombre de Samuel Blanlock, haciéndose pasar por el hermano mayor de su propio marido. Allí llegó a convertirse incluso en mejor soldado que su marido y su identidad nunca fue revelada. Sin embargo, cuando estallaron los combates, el marido de Blanlock logró escapar sin lesiones, pero ella no tuvo tanta suerte. Una bala alcanzó su hombro y el cirujano descubrió su verdadera identidad durante la cirugía, a lo que se tuvo que someter. Finalmente, la pareja llegó a territorio de la Unión, donde sirvieron hasta el final de la guerra. Bueno, y no sé si os suena un poco esta historia, pero...
Esto creo que ya pasó en China, ¿no?
Sí, 100%.
Y que es real, me ha sorprendido porque es real, hay documentación y...
Igual que en China. La historia se repite.
Y bueno, a mí me gustaría acabar. Siempre he intentado acabar con una canción de los 60-70, pero es que no me he podido contener. Así que os voy a dejar con la canción de la peli de Mulan, que me ha recordado mucho esta historia. Y titulada Un hombre, todo un hombre al rey de ti.
Tendremos que trabajar mucho.
Llega el enemigo, vamos a luchar. Me enviaron nenas al defa jugar. Hoy dais lástima, vais a aprender. Más que un deber, valor virtud. Pues yo ya lo logré, ahora tú. La quietud del bosque y el ardor del sol. Cuando los consigues, tuyo es el control. Y aunque soy patético, un hombre haré de ti y serás el mejor para mí. No puedo ya ni respirar,
despedirme de mi gente.
Y porque falté a la escuela a entrenar.
Ya la veo renunciar.
Que no vaya a descubrirme.
Como desearía hoy saber nadar.
Seré más bravo que un río bravo. Tendré la fuerza de un gran tipo. Con la energía del fuego ardiente. La luna sabrá guiar el corazón.
Vienen ya los unos y no hay más que hablar. Lo que ordene,
sobras ya, te irás de aquí. No serás el mejor para mí. Seré más bravo que un río bravo. Tendré la fuerza de un cántico. Con la energía del fuego ardiente, la luna sabrá. De un gran tifón, con la energía del fuego ardiente, la luna sabrá guiarme.
El Palantio.
Y como ya iba tocando, nos vamos con nuestros amigos del Palantir, que hoy no voy a hacer chiste malo.
Gracias.
Muy buenas, muy bienvenidos, curiosos de las viñetas en revuelta. ¿Qué hay de nuevo para este día? Pues claro, amigo viejo joven, soy Juan Manuel Acosta Casanova y vamos a hablar de un magnífico local recóndito de la calle San José de Huelva. Muchos han pasado por ahí, pero no se percataron de que aquello es Bing Bong Comics, una tienda de cómics que a muchísimas personas están muy agradecidas por comprar y explorar los más extravagantes productos frikis, tanto figuras, juegos de mesa y, ya lo dicho, cómics o mangas, que puedes hallar como Pokémon legendario, así dicho, como Frisquinti, el Pokémon preferido del dueño, Iván Delgado López.
Bueno, yo soy Iván Delgado y soy el propietario de Bing Bong Comics.
¿Por qué decidiste instalar esta tienda de cómics en Huelva?
Pues porque hay un tipo de público muy determinado que está muy interesado en este tipo de productos, que por otro lado considero que en estos momentos está en auge, ya no solo por el tema de los cómics, ¿no?, sino por las series de televisión, final de serie, ¿no?, de Juego de Tronos, a Stranger Things, a muchísimas series que atraen a este tipo de público, un tipo de tienda que hacía falta en Huelva porque al fin y al cabo son productos muy demandados por los aficionados.
Háblame sobre las ventas que tienes en la tienda.
Pues en la tienda tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos, como no, cómics, tenemos mucho merchandising, tenemos juegos de mesa, un poco de todo, la verdad. Y lo que más se vende, pues el tema de muñecos, sin lugar a dudas, los Funko Pop, ahora mismo en auge totalmente. El tema de merchandising, pues hay tanta variedad, pero bueno, si destacamos algo, el merchand de Harry Potter, merchand de Juego de Tronos, Stranger Things, merchand de Marvel, es lo que más se vende. Y el tema de cómic, pues te diría que el top venta es Marvel.
¿Y es eso verdad que en Navidad, por ejemplo, suelen tener más venta en los productos?
Pero bueno, no solo Navidades funciona el tema de ventas, ¿no? Durante todo el año, porque si tenemos en cuenta que todos los meses salen infinidad de novedades de cómics, también nos llegan muchísimas novedades de merchandising todas las semanas, en fin. Vamos actualizando el stock y eso siempre atrae al aficionado.
Me interesaría saber qué tipo de público asiste ahí.
Tenemos un abanico de público muy grande, ¿no? Desde críos de 5 años que vienen con sus padres o sus abuelos, a adolescentes, a personas de mediana edad. El abanico es inmenso, ¿no? Y nada, muy contento.
¿Tiene la posibilidad el público de atenderte cuando quiera un producto por pedido?
También damos la posibilidad a nuestros clientes de hacer pedidos por encargo. ¿Qué quiere decir esto? En un momento dado vienen a la tienda buscando un título de cómics en concreto y no está disponible, no lo tenemos en stock, pues nada, sin problema. Contactamos con nuestros proveedores, pedimos el título y en un par de días ya está disponible en tienda nuevamente. Y con el tema de figuras y merchandising en general, lo mismo. La referencia que no tengamos en ese momento en stock,
hablamos con nuestros proveedores, la encargamos y en un espacio de tiempo muy breve pues lo tenemos nuevamente en la tienda.
Claro, eso es una función bastante importante para informar sobre el local. Pero yo quiero hacerte una pregunta a ti. Como dueño de la tienda, ¿qué es para ti el cómic?
Es un medio visual de narración que comunica historias de uno o varios personajes. Se trata de una narración secuencial mediante imágenes fijas. Es decir, mediante una sucesión de imágenes que compuestas por caricaturas dibujadas que se complementan con textos. Es un producto cultural que busca persuadir a grandes públicos, ¿no? Tenemos desde cómics para niños, temática más infantil, a cómics con una temática ya más adulta, también conocida como novelas gráficas.
¿Y la sociedad de hoy en día todavía sigue leyendo cómics?
Claro, se sigue vendiendo, por supuesto. Además, el catálogo es muy amplio, ¿no? Mucha variedad. Hoy en día podemos hablar de que en España se pueden estar publicando decenas de títulos diferentes todos los meses.
Vale, muchas gracias por la aportación. ¿Y tienes alguna conclusión final que decir?
Simplemente decir que en Bimbón Comics tenemos las puertas abiertas para todos los onubenses que nos visiten. Estamos en calle San José número 35 de Huelva Capital y nuestro horario es de 10:30 a 2 y de 5:30 a 9 de lunes a sábado.
Hasta aquí las viñetas no tienen más hojas, porque es la hora de despedirse. Un adiós desde mi armadura de Iron Man y Juanma Acosta Casanova cambia y corta a tomar en el Colacao en su Torre Stark. Muchas gracias y que el guantelete del infinito hay que quitársela a Thanos.
Vamos a darle paso ahora a nuestro amigo Juanma Camacho, que nos trae hoy cositas buenas.
Por supuesto. Pues aquí continuamos con el Palantir, concretamente con la sección de cine, a la que todo el mundo le gusta. Y debido a que la Semana Santa nos pilla sin poder hacer el programa de la semana que viene, lástima, hoy vengo cargado de cositas, una reseña y los estrenos más interesantes de estas dos semanas. Y empezando por la reseña, esta vez no la traigo yo, sino mi buen amigo Álvaro, el cual lleva un blog y un canal de YouTube de crítica de cine y a los que recomiendo echar el ojo. Menudo Caramelito es el nombre. Bueno, dicho esto, aquí la reseña de Shazam.
Pues Shazam ha parecido una película que no en ningún momento pretende revolucionar el género ni aportar nada nuevo, así que no creo que se la deba atacar por su falta de originalidad. Es una de esas películas que lo único que pretende es ofrecer una película sencilla y simpática, intentando rescatar un poco el espíritu de aquellas películas de aventura juvenil de los 80, como en el caso de Big, aquella película protagonizada por Tom Hanks. Es una película que, como ya he dicho, es predecible, pero en ningún momento se hace pesada ni aburrida, aunque yo creo que la película se podía haber condensado y quizá haberla reducido en 15 minutos, pues sobre todo en su tramo final, que en algunos momentos se hace reiterativa en ciertos momentos. Como en el momento de las transformaciones de protagonista, que al final de la película se le intenta dar como la epicidad de ese primer momento, y ya como es algo muy visto a lo largo de la película, pues como que ya enfocarte tanto en eso al final de la película como que carga un poco y demás. Los protagonistas, pues todos los actores están muy bien. Zachary Levi está carismático y bastante simpático. Lo único que puede resultar un raro es que la manera de actuar que tiene este actor no es la misma que la de su contraparte joven. No actúa realmente como el protagonista realmente, sino como un adulto imitando a un niño, lo cual no es algo coherente, pero bueno, se deja pasar. Mark Strong como el villano cumple bastante bien la función. Los personajes están bastante bien y son disfrutables, pero no es, como ya he dicho, no es nada una película compleja ni nada. Hay algunos elementos que yo pienso que se podrían haber aprovechado un poquillo mejor. El CGI cumple, aunque se podía haber mejorado en algunas partes, aunque es una película que ha contado con un presupuesto menor de los que otras grandes producciones, y pese a tener comedia también tienes un pequeño momento de drama enfocados a lo que es el concepto de la familia, que está bastante bien. Es una película también que está más enfocada a la comedia juvenil y aventura, más que a una película de acción. Y en general es eso, una película recomendable. No es nada revolucionario ni nada sobresaliente, pero una película bastante disfrutable para pasar un buen rato.
Bueno, pues normalmente no coincidimos mucho, pero en esta ocasión estoy de acuerdo con él casi al 90%. Desde aquí le doy las gracias a Álvaro por su reseña y recuerdo su blog y su canal de YouTube. Menudo caramelito. Bueno, es una película que engaña bastante, puesto que parece ser de superhéroes con gracieta, pero es una película de comedia con superhéroes. Y además una comedia un poquito adolescente, casi como gags o sketch, cuyo tono está un poco lejos de lo que nos podríamos esperar de una película de superhéroes, y haciendo DC, ¿no? Yo creo que no quiero reiterarme en todo lo que ha estado diciendo mi compañero, pero sí que es un poco, no sabe todavía mezclar un poco el tono, está todavía muy Aquaman, en el que todavía mezcla ese tono oscuro y ese tono graciosillo. Y bueno, no lo sabe llevar muy bien, pero es disfrutable. Yo lo comparo casi como un capítulo de una serie, pero de una hora y media o casi dos horas, ¿no? Y bueno, no sé, tú querías verla, ¿no? Estabas deseando de verla.
Sí, tenía muchas ganas de verla. De hecho, tenía pensado ir el miércoles que viene. Así que veremos, a ver. La veré con estas opiniones tuyas y de Álvaro. Y te comentaré.
Pues, si hay alguna preguntita más. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Me estás mirando con esos ojillos?
¿Tú la recomendarías?
Ah, muy buena pregunta. Pues la verdad es que no la recomendaría para todo el mundo. Porque si eres... la veo más identificada para adolescentes o jóvenes en los que no están tan en el mundo del cómic. Aquellos que están en el mundo del cómic están siempre esperando esa película de superhéroes, seria, madura, con sus chistecitos, obviamente. Para esa persona, me parece que esta película no va dirigida. Va dirigida a esas nuevas incorporaciones a este mundillo de superhéroes, a los que probablemente sí le vaya a gustar mucho. Es entretenida, eso sí. O sea, vas a ir, no vas a desperdiciar dinero, pero te lo vas a pasar bien. Vamos.
Tengo una pregunta.
Lo sabía.
Vale. Si tú fueras un niño en tu vida, tu infancia, y si tú fueras Shazam, ¿cómo sí. sería? ¿Tú cómo serías como Shazam?
¿Que yo cómo sería como Shazam? ¿Te refieres a físico o...?
No, si tú eres un niño y sí. te conviertes en Shazam, en tu vida como...
¿Qué
de
es
niño?
Lo que yo haría, ¿no?
Sí.
Pues evidentemente me comportaría como un superhéroe, siendo totalmente indestructible. El problema es que, por ejemplo, en esta película se comportan como niños, realmente, o sea, que está muy bien. Lo que pasa es que el actor, es lo que ya ha dicho aquí mi compañero, el actor no imita o no interpreta al niño, es como dos personalidades diferentes, es un fallo de interpretación. Pero bueno, yo me comportaría como pasa en la película. En la película es simplemente, ¿qué pasaría si te conviertes en un superhéroe? Pues lo vas a ver, es lo que es la película.
Vamos, yo personalmente estaría todo el rato liándola o cualquier cosa así. Vamos.
Sí, sí, eso es lo que te vas a esperar en la película. Y es como, entonces, es como una evolución de madurez, ¿no?, de ese personaje. Bueno, pues la recomiendo y ya sabéis, Shazam, aquí hasta tenéis también esta Semana Santa para verlo, así que a disfrutar. Esta musiquilla nos indica que hemos terminado la reseña y vamos a los estrenos de cine de esta semana. Y para este viernes 12 de abril tenemos Mía y el León Blanco. Es una historia de ficción en la que Mía, una niña de 11 años, mantiene una amistad con un cachorro de león en Sudáfrica. Después de 3 años, cuando el león crece, Mía descubre que lo quieren vender y decide huir con él en busca de algún lugar donde esté a salvo. Es una película familiar con una historia en la que evidentemente se fomenta la amistad y la conservación de la naturaleza. Todo esto, unido a los paisajes y una buena fotografía, y a una crítica mayormente positiva, hace que nuestra atención caiga en esta película, Mía y el León Blanco. También tenemos risas con Lo dejo cuando quiera, peli española donde unos profesores universitarios, sin trabajo, encuentran la solución a su lamentable situación económica, cuando desarrollan un complejo vitamínico que ofrece un subidón sin efectos secundarios. Los tres profesores deciden lanzarse al mundo de la noche a vender las pastillas. Teniendo en el reparto a David Verdaguen, Carlos Santos y Ernesto Sevilla, ya nos dice que la cosa va a estar bastante graciosa. Lo dejo cuando quiera.
Vamos, totalmente un Breaking Bad a la española.
Sí, sí, completamente. Aquellos que habéis visto la serie de Breaking Bad, pues ya sabréis más o menos de qué va la cosa, ¿no?
El cine español siempre suele tirar de los mismos chistes.
Sí.
O sea, puede cambiar el argumento, pero habrá los chistes del mismo estilo.
Sí, la verdad es que el cine español peca de eso, ¿no? Esta sesión de terror, de humor de americano. ¿Scary Movie?
Scary Movie.
Sí. Claro, ese tipo de humor, ¿no? Pero llevado un poco más, no de tanto nivel, creo yo, ¿no? No sé, es mi opinión.
Intentando imitar eso.
Sí, no sé. Tampoco quiero aquí decir que el cine español sea malo, ni por asomo. Pues el cine español tiene muy buenas películas.
Como por ejemplo La Isla Mínima.
Verbo. Muy buena película. Muy buena también. Que tenéis que ver todo el mundo.
¿Puedo hacer una curiosidad de cine sobre Amenábar? ¿Conocéis a Amenábar?
Sí, sí.
Pues una de sus primeras películas se llama Tesis, que fue grabado con apenas 20 y pico de años cuando estudiaba en la universidad.
Sí, la he visto yo, es muy muy buena.
Es muy buena película de suspense española. Uh-huh. Y es lo que inició él, bueno, más o menos como su triunfo hacia sus películas.
Ahí se ve que el que vale, vale, desde siempre.
Pues yo creo que esa la vi, pero no me gustó. No la terminé, la empecé, pero creo que se me hizo pesado. No sé, no lo recuerdo muy bien, pero me suena eso.
No sé, yo por desgracia no la he visto. A lo mejor la veo, quién sabe, ahora que la habéis dicho. Bueno, pues continuando con esta semana, tenemos uno con un nombre muy peculiar. Quiero comerme tu páncreas. Dirigida por Shinichiro Ushijima, no me hagáis repetirlo otra vez, por favor. Lo conoceréis mejor por ser uno de los directores de One Punch Man. Aquí veo una mirada de complicidad con uno de mis compañeros. Nos trae esta película dramática en la que Sakura, una chica alegre y extrovertida, hace amistad con un compañero de clase bastante introvertido, que descubre que su amiga tiene una enfermedad terminal. Así que ambos compartirán una extraña amistad de solo unos meses de vida. no sé ustedes, pero para mí, ver una película de animación en el cine siempre me da gustito visual. Y más sabiendo que el único cine que lo estrena es Cinebox Aqualón en 4K. Y muy posiblemente solo estará este fin de semana, del 12 al 14. Ya que no se ha dado mucha información al respecto. Y cuando pasa esto, es que va a estar muy poco tiempo. Pero si os interesa, estad atento al fin de con Quiero comerme tu páncreas.
Yo la verdad que ya la conocía, porque amigos míos me han comentado en plan de va a salir esta película, no sé cuánto, y tengo ganas de verla, pero con lo llorón que soy muchas veces...
Sí, sí, va a haber mucha lagrimita ahí en el cine. Pero ya sabes, es en el Aqualón solamente, ¿eh?
Bueno, pues
así que...
iré del tirón, iré de cabeza.
Bueno, y pasamos a los estrenos de Semana Santa, donde con todo el dolor de nuestro corazoncito os abandonaremos por un día. El 18 de abril contaremos con La Llorona. ¿Quién no conoce a James Wan? Artífice de toda esta saga de películas de terror como Expediente Warren, Annabelle o Aquaman. Bueno, quizás Aquaman no, pero ya me entendéis. En este caso nos trae La Llorona, una película que nos narra la maldición del fantasma de la mujer que deambula por el bosque para llevarse a los niños. Y los sucesos paranormales que vivirá una trabajadora social con sus hijos. La peli perfecta para vivir la Semana Santa a tope. La Llorona.
100%, vamos.
Bueno, pero si lo tuyo no son los fantasmas, también nos llegas a la pantalla grande extraterrestres con Nación Cautiva, en donde la Tierra ha sido ocupada por una fuerza alienígena y después de 10 años solo queda el bando terrícola que se ha rendido y que aún continúa con la resistencia, los dos bandos, ¿no? Gabriel, un chico que busca venganza por la muerte de su padre, se une a este grupo rebelde para acabar con los ocupantes. Tiene un rollito a Distrito 9 y en los que podremos ver muchos paralelismos con el panorama político actual. Pero si quieres acción y efectos especiales, los vas a encontrar. Recordemos que el director es Rupert Wyatt, director del Origen del Planeta de los Simios, así que podemos esperarnos una historia interesante con Nación Cautiva.
Eso te iba a decir, de que me ha recordado a Distrito 9 y a la segunda parte del XCOM, vamos. O sea, total.
A ver, esa película tiene que estar bien.
Vaya, de repente aquí nuestro compañero... Hombre, no, sí, porque además tú eres un amante del XCOM, así que...
Claro, del XCOM, lo apocalíptico, sí, todo.
Y todo lo que conlleve destrucción del ser humano.
Destrucción, explosiones, etcétera.
Pues entonces te lo vas a pasar bien con Nación Cautiva, muchacho.
Apunto.
Y bueno, la verdad es que son unos estrenos que yo como amante del cine me llaman mucho la atención. Lástima no tener tanto dinero como para ir a todas y cada una de las películas estas dos semanas, pero no sé, quién sabe, a lo mejor alguna cae. Pues nada, si con esto, un poquito densa la sección esta cinéfila, cerramos la sección de Palantir.
No te pierdas ninguno de nuestros programas.
Escucha nuestros podcasts
en nuestra página web www.hispanidadradio.com.
Frenos al rojo.
Pues ya sabéis lo que toca. ¿Estáis con ganas del sonido de los motores y de derrapar a hierro?
Brum, brum.
Pues aquí llegan Tinita y Martagón.
Muy buenas, chavales. Pues esta semana os traigo alguna que otra noticia que me ha parecido interesante, que en este caso nos afecta tanto a coches como a motos. Y es que la Guardia Civil ha detectado una nueva estafa que llega en forma de supuesta multa por email de la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil está alertando de ello. Así que estar prevenidos porque, por mucho cuidado que pongamos, siempre habrá alguien que encuentre la manera de timarnos o al menos de intentarlo. Así que ahora os voy a contar cómo funciona la estafa de la supuesta multa. Recibes un correo electrónico que parece ser de la DGT en el que te dice que tienes una multa por haber sido cazado por un radar. En ese mismo correo hay un enlace al que te invitan a clicar para ver la foto de tu supuesta multa, saber el importe de la sanción y la información necesaria sobre dónde y cómo pagar la multa. Al hacer clic en este archivo, los estafadores pueden instalar un malware en tu ordenador y acceder a toda la información que tengas en él, incluidos tus datos personales, contraseñas, información bancaria... En caso de recibir dicho correo electrónico, no te lo pienses, elimínalo y denúncialo a las autoridades. Y lo más importante, ¿cómo identifico si es una estafa o una multa real? Básicamente porque la DGT nunca envía las multas por email. Siempre se envían al domicilio del titular de la sanción por correo certificado. Así que estad muy atentos.
Pues es curioso porque las estafas normalmente piden dinero y aquí no, aquí simplemente es para robarte las contraseñas.
Al fin y al cabo es una estafa porque, como siempre, entran en tu ordenador y te pueden robar la cuenta bancaria. Porque yo, por ejemplo, la tengo en mi ordenador.
Mal. Cada vez más gente la tiene en internet.
Y cada vez más gente la tiene, como dices. Pero yo la tengo sabiendo esas cosas, que no tengo que descargar cosas que sean externas, vamos. Por eso la tengo con tranquilidad.
Por ejemplo, tienes, ahora que sea mucho, el certificado
digital.
Sí, eso.
Y ahí tienes todo y pueden hacer brujería con todos tus datos. O sea,
no, pero vamos, principalmente es lo que ha dicho ella. La DGT no manda cosas de multa por correr.
Sí, aparte hay un sistema que para tú ver por internet si tienes alguna multa. O sea, si te llega y dice, no me lo creo.
Siempre está aquella persona que no está muy relacionada con el mundo del siglo XXI.
Ah, sí, culpa también de esa persona.
Efectivamente. Bueno, es que
también es verdad.
Hay que evolucionar y adaptarse.
Siempre cae algún ingenuo.
Es que es eso. O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero cuanto más avanzamos y tal, la gente que no está tan puesta, como por ejemplo nuestros padres, nuestros abuelos y tal, que hay algunos que sí, que se están acostumbrando, están ahí bicheando cositas por internet o tienen sus correos y tal. Cuando les llega cualquier correo de spam de este rollo, se llevan las manos a la cabeza porque se asustan, lógicamente.
Creo que todo va evolucionando demasiado rápido y les cuesta coger el ritmo. Incluso a mí me cuesta muchas veces coger el ritmo de todas las novedades, las aplicaciones. Y mira, yo siempre estoy intentando estar al tanto y se me escapan cosas, ¿eh? Sí. Y soy yo, que estoy siempre ahí al tanto. Cuanto más a una persona mayor. Bueno, mayor. Sí. Mayor o mediana edad, ¿vale?
Hombre, mayor que nosotros somos.
Sí, sí. Ahí
pero
se me entiende.
Eso también hace, porque antiguamente decía, las personas mayores son muy sabias.
Sí.
Pero claro, con lo rápido que avanza ahora la tecnología, todo, nos quedamos antiguos hasta nosotros.
Claro, porque nosotros cuando, bueno, como por lo menos nuestros padres, cuando aprendían algo, lo aprendían ya para toda su vida, y sin problema, porque no tenían por qué actualizarlo. Pero a día de hoy, lo que nosotros aprendemos esta semana no nos sirve para nada para la semana siguiente, porque es en plan de, va todo tan rápido.
Es como en Los Simpsons, cuando le dice Homer que ya, a su padre, ya no estás en la onda,
sí.
Y su padre dice, yo estaba en la onda, ahora la onda me resulta extraña.
Sí, 100%.
Pues nada, yo os voy a preguntar, ¿creéis que esto se puede frenar, este tipo de estafas?
Yo creo que es muy difícil frenar ese
tipo de cosas. No se puede frenar porque si frenas una, sale otra.
Sí, a ver, al fin y al cabo es eso. Siempre va a salir como esa pequeña plaga que siempre va a haber. En plan de, tú quitas un correo de esos spam y al final te van a salir 14 de debajo de las piedras.
Pues sí.
Y además el internet tiene sus cosas buenas y malas.
Sí.
Una de las cosas malas es más fácil estafar o intentar estafar.
Es lo malo de estas cosas. Y bueno, otra noticia que me ha parecido realmente interesante es que está en marcha la formación 360. ¿Y qué es esto? Pues el primer curso de conducción gratuito para motoristas, celebrado en Madrid, de la mano de ANESDOR y la DGT. Los pasados 23 y 24 de marzo se dio el pistoletazo de salida a este nuevo programa gratuito de formación de motoristas. Se trata de la formación 360, en la que agentes de tráfico imparten clases teóricas y prácticas de conducción en carretera a todo el motorista que lo desee. En estos cursos, todo aquel que se haya apuntado ruedan durante 25 minutos en carretera abierta con los agentes de la Guardia Civil. Durante la conducción, los cursillistas son grabados en vídeo para posteriormente analizar su conducción en una sesión formativa. En este análisis se comentan los errores encontrados y se dan consejos para mejorar la seguridad en la conducción. Este primer curso contó con la asistencia del director de la DGT, Pere Navarro, y del secretario de ANESDOR, José María Riaño, quienes asistieron a las clases teóricas como un motero más. Pere Navarro declaró que cualquier iniciativa en apoyo de la seguridad vial cuenta siempre con el respaldo de la DGT. Desde aquí celebramos el arranque de la temporada coincidiendo con la primavera e insistimos en la necesidad de poner foco en la seguridad al circular por carretera. Los próximos cursos serán en Valencia y Málaga, en fechas y lugares todavía por determinar. Si deseas participar, no es necesaria inscripción previa, solamente debes acudir al lugar y hora del cursillo. Recuerda llevar tu moto siempre en perfecto estado y con el equipamiento motorista adecuado, casco, botas, guantes y chaqueta de moto como mínimo. Y bueno, ya como nota informativa, ya sabéis que casi siempre intento daros algún plan para el fin de semana. Os recuerdo que en este tenéis una cita en Jerez, el nuevo campeonato de España Cetelén de Superbike, con entrada gratis y acceso libre al paddock. El Nacional de Velocidad se reinventa para seguir siendo la competición de referencia a nivel mundial. Dentro de las novedades que presenta este año es que se renueva empezando por su propio nombre, que pasa a ser Campeonato de España Cetelén de Superbike, y que algunas de sus categorías también cambian la nomenclatura. pero sin duda alguna, una de las grandes novedades es la llegada de Promo 3, una categoría que se disputará junto a Premoto 3 y que se crea con el objetivo de promocionar y ser el escalón intermedio entre las 85 GP Moto 4 y Premoto 3. Así que esto es todo lo que os tenía que contar por hoy y os paso con Martagón.
Hola, buenas. Pues yo hoy no vengo tan cargado de noticias como la semana pasada, pero estas noticias son bastante curiosas. Y vamos a comenzar hablando de una idea que ha tenido Suzuki, el llamado Suzuki Cassette Maps. Y es un GPS único que llegará a los buzones de los dueños más antiguos de los Suzuki Vitara. Si te llega este cassette y tienes la radio original del coche, podrás meterlo y el cassette te guiará hasta el concesionario de Suzuki más cercano. Para cuando llegues, enseñas el cassette y tendrás un permiso gratuito para poder probar el nuevo Suzuki Vitara para que te convenza y puedas comprarlo.
Porque regalártelo no te lo van a regalar. No,
solo te regalan un cassette.
¡Cachis!
Vaya.
Esta campaña publicitaria se debe a unas encuestas que hicieron a los dueños más antiguos de los Vitaras, que dicen que ningún otro coche les proporcionaría tanto placer como el viejo Vitara.
Estaría guapo que te regalaran el Suzuki y te dejaran probar cassette.
Está feo eso. Y bueno, otra noticia. ¿Conocéis, os acordáis del efecto 2000 en los ordenadores?
Claro.
Sí, sí. Y que va a llegar pronto de nuevo, con sí, otra fecha.
Pues está a punto de pasar algo parecido, pero con los GPS. Week Number Rollover es el tope que tienen los sistemas GPS para contar semanas, que se reinician cada 19 años. Ya va por el tercer reinicio. Este proceso provoca fallos en la comunicación entre los dispositivos y los satélites, que hace que no se puedan comunicar entre ellos y produzcan fallos. No sepa dónde estás y no sepa decirte cómo llegar a un sitio. Esto generalmente solo afectará a los GPS no actualizados de hoy en día. Y no debería haber problema, ya que con una actualización del sistema se soluciona. No hay problema ninguno, sí, siempre todo, cuando tengas acceso a internet, claro.
Es todo por software.
Claro. Cosa que la primera vez en 1980, y la segunda también ocurrió hace 19 años, en el 1999, fue un problema debido a que el internet no existía. No, el internet no lo tenía todo el mundo.
Ya.
O los GPS no se podían conectar a internet, básicamente. No afectará a los GPS nuevos, pero a los antiguos, los más veteranos, digamos, eso sí los dejará obsoletos. No habrá otra oportunidad para ellos.
Te dirá, siga hacia adelante, pero oye, GPS, que hay ahí un lago, siga hacia adelante.
Eso como la noticia esta del grupo de turistas que fue a Noruega de vacaciones y estaban siguiendo el GPS y se perdieron por los fiordos noruegos. Les llevó para allí y no se iban a volver porque el GPS estaba atropellado. Así que ya sabéis, actualizad los GPS.
Y también te digo, ¿quién se queda 19 años con el mismo GPS? Antes te compras otro.
Los amantes de los vintage.
No, pues tan amantes, mira los de Noruega. Lo que te pasa con amar el vintage.
Bueno, pues esto sería la tercera entrada a la tercera era de GPS.
GPS 3.0.
Ahí, sí.
Y ahora pues vamos a informar sobre una quedada el día 21 de abril que tenemos en aquí en Huelva, la segunda quedada de Grupo BAG, en La Rábida, las 5 de la tarde. Habrán coches de todo tipo y un concurso con el primer y segundo premio para los coches más Steins, los coches más bajitos, vamos. Cuanto más bajito sea tu coche, más posibilidad de ganar. Así que a ponerlos a peinar hormigas.
Ahí.
Si queréis participar, tenéis que enviarle un mensaje al Instagram de Grupo BAG, /Huelva/Sur.
Entrada gratuita, ¿no?
Sí, gratuito. Es en La Rábida que te van a cobrar. El gasoil para ahí.
Se pondrá una cuerda a cierta altura y dice, si tu coche pasa por abajo, entra gratis.
Bueno, y hasta aquí las noticias que yo he traído hoy. No he venido tan cargado, pero bastante curiosa. Nos vemos la semana que viene con más noticias.
Esperad un segundo. ¿Lo oís? ¿Lo escucháis?
¿Pero qué es eso?
Espero que vengáis preparados porque llega la sección de los amantes de los videojuegos, Fatal Frame.
Increíble.
Bueno, pues empezamos la sección con polémica, con gresca, con pelea. Porque hay una polémica muy importante con el Borderlands 3.
Mi tema.
Porque ha firmado, los de Gearbox, una exclusividad de 6 meses con Epic Games.
¿Qué les pasa con Epic Games?
¿Qué les pasa? Claro, la leche.
Todos van a Epic Games.
No, Epic Games ha pasado de ser la competencia de Steam a robar otros juegos a otras plataformas. Ya sí, no es una competencia sana, ya es una competencia desleal. Así de claro lo digo.
Es que con el poder del talonario, así también me llevo ya también...
Una competencia sana, una competencia sana es que estas dos stores tengan el mismo juego ofreciéndote diferentes cosas y tú tengas la libertad de elegir.
Claro.
Otra cosa muy diferente es que tú compres el juego y te quedes con la exclusividad y los demás nada. Eso es una competencia desleal. Epic Games antes era lo mejor del mundo y ahora se está ganando enemigos. Yo lo digo así.
Es que el problema es que Epic Games flojea por muchos sentidos. Su workshop es inexistente porque no tiene página para buscar sus títulos. No tiene, o sea, no tiene buscador de videojuegos. ¿Qué más?
El servicio técnico.
El servicio técnico.
Ay.
¿Acaso existe el servicio técnico de esa gente?
Mira, para el que no lo sepa, Epic Games tiene una cosa muy buena y es que cada 2 semanas regala un juego, ¿vale? Esto está estupendo. Yo estoy ahí haciendo una colección, bueno, maravillosa.
Sí, eso, vamos.
Caballero regalado.
¿Qué pasa? Que llevo ya como una semana y media intentando descargarme el The Witness, que es un juego así que es de puzzle, súper chulo, que todo el mundo le está diciendo like. ¿Qué pasa? Que llevo una semana y media intentando descargarlo y no soy capaz de entrar en la store. O sea, puedo entrar en la store, sí. Me sale lo de la compra y se me queda ahí cargando eternamente. Digo, ostras, será problema de mi navegador, ¿sabes? Pues yo qué sé, movidas del navegador. Voy a entrar en mi aplicación descargada de la página oficial. Entro y tampoco carga. Digo, ¿pero qué está pasando aquí con la Epic Store? Y me he dado cuenta de que la solución era cargarlo desde el móvil. O sea, tengo que comprarlo desde el móvil. Después de una semana y media intentando que quiero comprar. Quiero gastarme el dinero ahí y no puedo. ¿Qué clase de servicio es este?
También lo harán queriendo para fomentar que cada vez la gente haga más cosas con los móviles.
Y cualquiera pensará de que somos unos haters y que estamos aquí criticando por criticar.
Elio.
Pero no.
Cuando... Mira, ofrecieron Subnautica, yo la mar de contento porque lo quería desde hace muchos años.
Sí.
Pero desde que lo tengo, lo odio. Odio Epic Game porque la atención al cliente es pésima. Bueno, yo no he tenido problema. Ha sido mi pareja, que también se lo conseguí. Tendrá una 50 horas de juego. ¿Sabe cuánto tiene de avanzado en la historia?
¿Cuánto?
Nada. O sea, le ha borrado 5 veces la partida.
¿En serio?
Contacto con Epic Games. Le doy a... Mi problema es con Subnautica. Tiene un botón específico para hablar sobre Subnautica. Y les mando el mensaje. ¿Sabes qué recibo? Hola, ¿qué problema tienes con Fortnite?
Es su principal...
Maravilloso.
Sí, sí, es que ganan dinero con Fortnite. Sí, sí. Y lo único que
un mono borracho de atención al cliente.
100%, tío.
La primera vez, la segunda vez, digo, bueno, paso de esta gente, voy a empezar de nuevo. Empieza de nuevo, vuelvo a pasar lo mismo. Vuelvo a darle al botón. Hola, ¿qué problema tienes con Fortnite? Les digo, vamos a ver, ¿qué Fortnite? Si he marcado Subnautica y les mando un pantallazo y dice, ah, bueno, es que nosotros no llevamos eso.
Ah, estupendo. Estupendo, muy bien.
Que es lo peor.
Genial. Del
básicamente en un mensaje me pusieron...
Bueno, para los que le gusten este tema de juego gratis, que sepan que para la Semana Santa se abre el Transistor, un juego que tiene pinta de juegazo, ¿eh? Uh-huh. Y está también gratis, o sea, lo podéis descargar ahí. Cada 2 semanas, échale un vistazo al Epic Game porque podéis descargar cositas.
Pues yo tendré algo más junto al Super Meat Boy y el Subnautica. Seguimos la sección con rumores, porque se dice que el 11 de abril habrá Nintendo Direct. Y Nintendo Direct en el que nos traerán supuestamente Animal Crossing para Switch, Pokémon Escudo y Espada, The Legend of Zelda Link's Awakening,
oh, qué bonito.
Super Mario Maker 2, Luigi's Mansion 3, sin olvidarnos del Persona 5, Metroid Prime Trilogy y The Legend of Zelda A Link to the Past. O sea, ¿cómo veis todos esos nuevos juegos que nos van a traer?
Yo
para
que no
Switch.
Soy mucho de Nintendo tampoco.
A mí me sorprende, por ejemplo, me ha llamado la atención Pokémon Espada y Pokémon Escudo, que ya es una nueva generación de Pokémon, y yo relativamente, yo me quedé hasta Pokémon Blanco y Negro 2, y tengo una que también da esa curiosidad de eso, porque ya en la portada no sabes qué Pokémon legendario, a lo mejor será un Pokémon legendario referido a la espada o al escudo.
Claro, o sea, tienen que soltar ya algo de información, porque lo único que sabemos son los iniciales.
Mira, yo te digo una cosa, a mí Nintendo me ha ganado el corazón de una forma que no ha hecho ningún otro juego, ni otra compañía, y yo sé que esta gente, hagan lo que hagan, lo van a hacer bien. ¿Por qué? Porque ya me soltaron el Zelda, me soltaron, mira, el Labo, el Nintendo Labo.
Nintendo Labo.
No daba yo un duro por eso, y es que es lo más chulo del mundo.
Sí, sí, es que, y mira que
hacen las cosas muy bien.
Pero una cosita, ¿también lo hacen que los cartuchos valen igual que el juego digital?
Sí, es que debe de ser así.
No, ¿cómo no? ¿No te gastas dinero en tecnología de cartuchos solamente?
Es que, no sé si lo sabes, pero te dan la opción de, o sea, las instrucciones para hacerla tú, por tu propia cuenta. Ahora, si tú no quieres...
Yo digo en los juegos en sí. Tú vas a Games, compras el juego por 30 euros.
Sí.
Pero vas a la eShop, ¿se llamaba?
Nintendo eShop.
Eso.
Nintendo eShop. Y sigue valiendo 30 euros.
Pero...
cuando normalmente en todas las consolas es... en físico vale más caro porque es físico y tiene una cadena de montaje.
Pero, Ale, te rectifico. 30 no, 40. Porque Nintendo no baja de los 40. Pero
39,90.
Ahí está, se le quiere.
Yo para adelante con Nintendo.
Bueno, y en verdad, ¿a quién no le gusta un Battle Royale? Que hasta Tetris lo ha sacado, ¿no?
Sí, 100%.
Pero hasta el momento todo ha sido detrás de una pantalla. Ahora ya ha llegado un millonario que busca realizar un Battle Royale en vivo.
¡Buah!
Pues eso, piensa hacerlo en una isla desierta, con premio de hasta 100.000 euros, y la verdad que yo no me lo creo, no creo ni que le den permiso.
Pero Battle Royale...
Es que no define si armas de verdad o armas de Airsoft. Supongo que será de Airsoft, ¿no?
Hombre, la Airsoft estaría muy guay, eso, las cosas como son, pero...
O Paimon.
No creo, vamos.
Te imaginas que con armas de verdad. Y en plan, no, y te matan, luego sale otro.
Bueno, hay islas en las que no hay normas. Yo lo dejo ahí.
Quizás sea así, no lo sabemos.
Nah, pero esto...
Lo único que se sabe es que los eventos durarán 3 días y con unas 12 horas y eso, sin descanso. O sea, ¿tú te imaginas la situación esa?
Nos ha metido la propuesta en Hush Hush, que es como el Amazon de los millonarios. O una deep web, pero de millonarios. Y ahí está reclutando a gente, a diseñadores y expertos en aventura, hasta llegar a los 100 jugadores.
¿100 jugadores?
100 personas en una isla para liarse a tiros entre ellos.
¿Te imaginas que en realidad lo que quiere es poner ahí 100 ordenadores y ponerse a jugar ahí a Fortnite? ¿En la isla? En la isla.
Una LAN ahí, una LAN party. Island party, ¿no?
Madre mía.
Vamos con Sekiro.
Sekiro.
Ayúdame con el inglés porque sí. Yo soy malísimo.
Sekiro Shadows Die Twice.
El más vendido en España durante el mes de marzo. Vamos, que lo ha petado en las tiendas. Fue salir y se cayeron los servidores y todo. Y las tiendas no se caen porque, vamos.
Poco se habla del Sekiro, ¿eh? Bueno, a ver, poco se habla es relativo porque está todo el mundo que no caga con el Sekiro.
¿Y sabes por qué está teniendo tanto éxito? Porque es un juego que está bien hecho. No está buscando online. No está buscando ganar dinero con DLCs porquerías. Sí me gusta. A ver, no sé si en el Sekiro también puedes jugar con tus compañeros.
Creo que no, ¿eh? Por lo menos de donde la media hora que yo he probado y eso, no he visto nada, ningún indicativo.
Es que no,
en plan
no
de...
lo necesita. Es que no lo necesita, pero bueno. Cuando las cosas se hacen bien... tienen éxito. Y no quiero mirar a nadie, Assassin's Creed.
Bueno, y según estoy leyendo, los que le siguen son de Devil May Cry 5 y Tom Clancy de Division 2, ¿no?
Sí, son en conjunto los más vendidos también en España.
Volvemos un poquito con el salseo. Ya sabéis que el salseo es lo que termina moviendo esta sección siempre. Y resulta que los responsables de Days Gone hablan sobre la polémica de meter a los niños zombies o los newts. Porque la gente en Twitter, esa red social conocida por...
Ese banco de bilis, que la gente lo único que hace es despotricar y decir cosas negativas.
Si el demonio algún día leyese los comentarios de Twitter, llora. Eso es lo peor, la gente ahí solo pone frustraciones en su gran mayoría. Sí.
Pues por lo visto se han estado quejando porque dicen, niños zombies, yo no quiero matar niños zombies. Y a lo que John Gavin... El director del título ha dicho, para mí, personalmente, como guionista, director y desarrollador, claro queda que hay ciertas líneas que nunca cruzaría y elementos que no quiero en mis juegos. Pero sobre los newts, no creo que sean un elemento que hayamos terminado cruzando una de esas líneas. Todas criaturas de Days Gone tienen un propósito.
Es que al final y al cabo no estás matando niños, estás matando un monstruo. Que sí, que tiene forma de... Es pequeñito, es bajito y forma parte, parece un niño, pero realmente es un zombie, es un monstruo, es un ser que además te está atacando. O sea, no es un ser racional como puede ser una persona. O un niño, realmente.
No, y además que... No, yo... Matar monstruos con forma de niño, no, pero soldado humano en el Call of Duty, sí.
Eso sí, claro. Y recrear la Segunda Guerra Mundial, eso sí. Eso sí. Está muy bien. Venga, ya, hombre.
Vamos a... La gente es muy moralista para algunas
cosas. Sí, vamos a dejarnos de hipocresía y vamos a hacer las cosas bien, hombre.
Siempre ha habido juegos polémicos y nadie se ha llevado las manos a la cabeza porque recordamos el Duke Nukem. Y antes de irnos, que se me olvidaba, quería recomendaros que fuerais por la Casa de la Juventud, donde podréis disfrutar de su amplia programación durante esta Semana Santa. Ah, y seguidnos en Twitter, que tenemos Twitter ya. Hasta luego.
Todos los jueves a las 5 de la tarde o los sábados a las 7 de la tarde en tu emisora favorita, Hispanidad Radio, Ruta 101.